ahorro. Aprovecha y visita tu sucursal más cercana. En Farmacias del Ahorro,
te queremos bien.
Válido del 1 al 31 de marzo. Consulta a tu médico.
Los viajes hasta el pueblo de los abuelos.
El día que fui a escalar una montaña.
Prepárate para las vacaciones en Sam's Club. Del 23 al 26 de marzo, al pagar con tarjetas de crédito Bancomer, obtén 18 meses sin intereses y 3 mensualidades de bonificación al instante. Bancomer, creando oportunidades. Compra mínima de 3.500 pesos acumulable. Consulta artículos participantes. 0% informativo.
Derecha, izquierda, derecha, izquierda.
Con Fresco en tu casa, puedes estar en el gym haciendo tu rutina.
Tú en lo tuyo y Fresco en tu casa. Haz tu pedido en línea. Solo entra a fresco.com, fusilio todo lo que quieras. El primer costo de envío gratis. Fresco, naturalmente lo mejor.
Vamos a escucharnos. 96.9 FM, 900 AM. Vamos a escucharnos. Escuchas
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Yvette Parga Ávila y prontamente se trató de un caso de suicidio.
Lo que tienes que saber.
El domingo de Resurrección, José Antonio Meade arrancará su campaña presidencial en Mérida, Yucatán. También en conferencia de prensa esta mañana, el candidato de Todos por México anunció que aceptó el reto del PAN para Sol Fuero a todo presidencial independiente en el primer minuto del próximo viernes.
Lo que tienes que saber.
México fija su postura por caso de envenenamiento de exespía ruso. El gobierno federal condenó el ataque en contra de Sergei Skripal y su hija Yulia en Reino Unido el pasado 4 de marzo y manifestó en reacción al caso del exespía ruso. Lula a un paso de Cel. Un tribunal de apelación brasileño rechazó los recursos presentados por la defensa de una condena a más de 12 años de prisión. Pero por el momento no podrá ser detenido. La última esperanza. El tribunal de primera instancia en el norte de Alemania decidió mantener al expresidente de Cataluña bajo custodia policial a la espera de que se decida su posible extradición a España, que lo acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Tienes que saber. W Radio presenta. Cuenta la leyenda que Fernanda Tapia se tenía floreados a todos los chavitos de la cuadra cuando se ponían a alborear.
Ya ves cómo son los hombres, ¿no? Que empiezan de nomás la puntita.
Hace callada.
Quedarse callada.
Es por eso que los expertos encontraron el lugar perfecto para que Fernanda Tapia no se quede callada.
El radio es maravilloso, te acompaña donde sea, ¿verdad?
W Radio presenta
www.
Que no digan que queda alguien de fuera. ¿Qué dijeron estos? ¿Ya hicieron su Semana Santa? Pues será en la azotea. Bueno, aquí en la cabina para estar más frescos, ¿no, compañero? O de parranda, porque...
No, ni muerto ni de parranda, porque no podía ni salir. Oye, no podía ni levantarme.
Pues tuvieras contratado una cab, mamey, como aquí tu servilleta para que te cargue de aquí.
Estoy bastante pesadito como para que alguien así
me levante. Ay, Dios. Lo que es la hueva, ¿verdad? Eso sí, a trabajar en vacations.
No importa, eso. Oye, ya esto uno está acostumbrado.
Hubo una persona en el Twitter que hasta... O en el... acusándome de que te había yo corrido. Le digo, no, perdón, no tengo ese derecho ni atribución de correrlo. Lo corro en la de mulas del hipódromo de las Américas, ¿no? Pues sí, mucha risa que te da, pero ya me habían cajeteado.
No, mira, lo que sí es que yo ese fin de semana pude haber ido al Vive Latino y no fui porque quería jugar fútbol. Entonces eso quiere decir que ya no debo dejar.
El deporte es peligroso.
Exacto, ya no voy a hacer deporte en mi vida.
A ver, de Pacheco, ¿qué te hubiera pasado? Nah, es que traigo.
La altura
¿qué?
Es lo que me hace ser defensa central.
Este es porristo, dice. Aguador.
No.
Yo tengo unas defensas también como para el marcaje.
Soy defensa central, en serio.
Estamos, pues ya en plena... Se van
qué natural.
A mí me tocó entrevistar a Iván Pedro Estrella, el que va a ser a... Sí, no, pues imagínate la condición física que se requiere.
Sí, porque dice que tengo cara medio oriental.
Pero para que no estén diciendo de que ahí hay discrimination, no. Tenemos en esta ocasión a Iván, que es un Jesucristo morenito.
Oye, pues le pusieron unos rojos pasión.
La entrada del Domingo de Ramos y todo el rollo. O sea, antes solo estaban jueves, viernes, no, ahora sí ya se echan casi de corrido la semana ya en la delegación Iztapalapa.
Es una prueba extenuante, es muy complicado. No, la verdad es que cargar esa cruz y...
Cenar corría por Zaragoza arrastrando un polín de esos de construcción.
Es que yo recuerdo alguna vez haber escuchado que la cruz pesaba alrededor de 90 kilos. Hijo, esto ya tiene bastantes años, ¿no?
Pues sí. Ahora el rollo es que lo detuvieron ya se lo andaban enchiquerando al pobre. Por andar... se dejó su cabello largo. No, bueno, ya después lo fueron a sacar de los separos, pero pues qué gacho. Y además les debe de haber caído un rayo, porque hay un Dios que todo lo ve, señores, señor. Pito, ¿listo? Ya estás. El Chapo, para estar así en onda, era... esas que traen dibujado el cuerpazo, así, del lavadero. Sí.
Hay un... Enseñale.
¡Qué pacho! Oiga, hay un...
Dile cómo es, dile cómo es el puercazo, sí. Mira.
¡Ah! Acaba de enseñar las tepalcuanas este.
No es cierto, no mientas.
Es el... es el calzón dibujado de tepalcuanas.
¿Cómo crees que nos va a estar enseñando ese señor?
No, yo haciéndolo quedar mal al aire. Oye, carnal... Pero, ya hasta se me fue lo que te iba a decir, Sangan. Ya se me fue. Pero ahorita me acordaré algo en la carrera.
Lo que sí es que, por ejemplo, el tráfico ahorita está...
Oigan, no hagan caso del doble no circula que está corriendo. Es mentira, para hacer quedar mal al jefe de gobierno.
Oye.
A ver, ¿con qué empezamos, mi querida Nadia? Vámonos con Toño Nesco, porque lo gacho es que el fin de semana se ha estado bien movido y bien feíto. Con decirles que el cuerpo de estudiante desaparecido en Guadalajara, el que estaba estudiando medicina. Y pues cuéntanos qué sucedió, mi querido Antonio.
Ulises Arellano Camacho, que cursaba el segundo semestre de la carrera de medicina. Sus restos fueron encontrados en la barranca de Huentitán, al norte de la ciudad. Sin embargo, el gobernador del estado, Jorge Astor Sandoval Díaz, en conferencia de prensa ofrecida el domingo...
Comento los estudios que se han elaborado en las últimas o en las recientes horas desde su acción, no dan indicios de violencia física, coacción o algún otro elemento que nos lleve a pensar en un homicidio o algo similar. Sin embargo, recalco, serán las periciales las que descarten cual arrojando de manera científica, técnica, la certeza del resultado.
Al parecer, César Ulises se habría suicidado, amigos del auditorio, y fue encontrado en el fondo de esta barranca de Huentitán. Sin embargo, dijo, vamos a esperar a que tener los exámenes correspondientes, los dictámenes forenses, para poder corroborar este suicidio o no de este joven. Y también aún no han aparecido los estudiantes de cine.
Eso, los de cine, esos...
Una semana.
Y pero ahí no hay nada, ni la más mínima seña, no han pedido algún rescate.
No se ha recibido ninguna llamada, ningún rescate.
Oye, ¿y no estarán dentro de un grupo de cuerpos, 15 para ser exactos, que aparecieron pues desmembrados en una pick-up Ford Lobo blanca, pero en Michoacán?
No
ha habido reporte.
Estas personas de Michoacán, al parecer son vecinas de Atotonilco el Alto, pero no
son que estos
ver con
chicos.
Los estudiantes, así es, policías de la zona metropolitana y un taxista detenido por la presunción de que participaron en la aprobación ilegal de estos alumnos de cine, Javier, Daniel y Marco, registrada hace una semana. Escuchamos lo que dijo el fiscal Raúl Sánchez Jiménez.
De la persona que está detenida, no está...
Bueno, llegaron 1,000. El líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, conocido como la FEU, Jesús Medina, dijo que, bueno, pues esta glorieta, conocida como Niños Héroes, ya le cambió el nombre. Ahora se va a llamar como de los desaparecidos. Escuchemos lo que dijo.
Para nosotros sobra un significado distinto. Ya no se va a llamar para nosotros, nunca más, la glorieta de los niños héroes. Para nosotros se va a llamar la glorieta de las desaparecidas y de los desaparecidos. Hoy cobra un significado muy simbólico. Vamos a colgar aquí todas las fotografías de nuestros compañeros desaparecidos.
Denuncias, tenemos 3,000 denuncias de personas desaparecidas y tan solo en este año, mi querida Fernanda, llevamos 54.
Oye, ¿pero a poco la familia del estudiante de medicina acepta la versión del suicidio?
Pues es que todavía no se ha hecho oficial, están esperando los dictámenes correspondientes, así como también la entrega del cuerpo de este joven, para pues, bueno, poder platicar también con los familiares, a ver qué opinan de esta versión.
Y mira, hay un tuit del novio, Gus Cuevas, en donde dice: en este momento me vale lo que piensen. Sí, México, si México es homofóbico o no, si la sociedad piensa que el Estado tuvo la culpa o incluso criminales. No fue así. Conozco a César Ulises Arellano y sí, como pueden ver, era mi novio. Ulises, con el corazón destrozado, digo, te quiero. Y pues sí pudo haber sido, dijo, cualquier cosa, ¿verdad? Porque sí hay una homofobia acendrada, no sé tú qué opines también, compañero.
Sí, así es. Vamos a esperar a que el Ministerio Público termine con toda esta maraña, porque tú recordarás, primero fueron los estudiantes de cine, luego se reportaron otros tres, luego fueron encontradas otras más, y bueno, pues hasta el momento es de que la autoridad tiene que, uno, fue por un aparente suicidio, y dos más por asuntos personales, y los otros tres de cine que aún no se encuentran, querida Fernanda.
Triste, triste, triste. Gracias, Antonio, un abrazo. Y un abrazo a toda la comunidad en Jalisco.
WWW con Fernanda Tapia.
Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough.
Suficiente es suficiente. Libros, no armas. Multitudinarias protestas en Estados Unidos contra la violencia con armas de fuego en una jornada que se intituló así, hashtag March for Our Lives, o Marcha por Nuestras Vidas, y se cuentan más de, bueno, muchos cientos de miles de personas el sábado manifestándose en Estados Unidos para exigir leyes más estrictas para el acceso civil a las armas. Bueno, Iván, sobre todo jóvenes estudiantes, y esto pasó en Washington, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Boston, Filadelfia, Houston. Bricio Segovia, cuéntanos.
Hola, querida Fernanda, pues efectivamente, manifestaciones multitudinarias como nunca antes se habían visto para exigir la regulación de la venta de armas aquí en Estados Unidos. Tuvieron lugar en 800 ciudades de todo el mundo, no solamente de territorio estadounidense, como digo, algo sin precedentes. Y aquí en la capital, en Washington, fue donde vimos el movimiento más multitudinario. Según los organizadores, más de 800.000 personas recorrieron las calles que van desde la Casa Blanca hasta el Congreso para exigir estas demandas a los legisladores, a esas personas que se encuentran dentro del mismo Congreso. Todo este movimiento está impulsado por un grupo de jóvenes estudiantes sobrevivientes de la última masacre en una de las escuelas de Parkland, en la Florida. Jóvenes que, como abanderados, han despertado un movimiento no solamente entre adolescentes y niños de todo el país, sino también entre adultos. Yo quise hablar con algunos de los que vinieron a manifestarse este sábado aquí a la capital, y el miedo es, digamos, pues el denominador común en todos sus testimonios. El miedo se ve también en sus miradas. Estos son algunos de sus testimonios. Escuchemos.
Pienso en los amigos que he perdido, los compañeros de clase que he perdido. Las armas son tan poderosas. Un objeto tan pequeño tiene la capacidad de afectar la vida de tantas personas. No entiendo para qué quiere alguien ese poder. A menudo pienso que no debería ir a clase y que debería estudiar a distancia, desde casa, porque al menos en casa sé quién va a estar y lo que va a pasar.
Ya basta, somos la única nación desarrollada del mundo que padece esta epidemia causada por la violencia con armas, y debemos tratarla como una crisis de salud pública.
Pues ahí los escuchábamos, sí, Fernanda, testimonios duros y más que por tiempo no podemos escuchar, pero realmente
claro.
es increíble, pues hablar con todos ellos y ver como niños tienen miedo de ir a la escuela, ¿no? Un lugar donde se supone que deben desarrollar su educación y formarse como personas, y sin embargo el miedo no solamente va pues por ir a ese lugar, sino por perder la vida en ese lugar, y muchos de ellos le decían que sus escuelas al final parecen pues cárceles, ¿no? Por los detectores de metales, por la seguridad que hay alrededor en los pasillos, algo que desde luego se aleja muchísimo, ¿no?, del concepto de escuela que podemos tener en nuestras cabezas en nuestros países.
Qué triste. Mi querido Bricio, pues muy emocionante, pero pues yo creo que esto, el señor Trump ya se externó al respecto. ¡Ole, vino bien holgado!
Bueno, el señor Trump, querida Fer, se ha expresado con el silencio. Después de esta manifestación, ni una palabrita le ha dedicado a este movimiento contra las armas. Y te voy a dar un dato, porque la Asociación Nacional del Rifle, que es el principal lobby de las armas aquí en Estados Unidos, le financió la campaña con $30 millones, que es la cantidad más alta que ha invertido este lobby en un candidato presidencial en toda su historia. Y no solamente eso, sino que además de los 535 congresistas que hay en activo en este momento, 307 han recibido financiación de sus carreras y de sus campañas electorales desde el inicio de sus carreras profesionales. De todos estos, solamente hay 6 republicanos que se salvan y que no han recibido financiación de este lobby de las armas, pero ojo que no se queda todo en el Partido Republicano, porque también de los congresistas que hay en activo, 24 demócratas han recibido cifras bien elevadas.
Pues en todos lados se cuecen habas. Y si tienen deuda como yo en el buró de crédito, pues hasta se hacen de la vista gorda. Ay.
Exacto. Pero bueno, eso nos dice mucho de por qué nos están tomando acciones inmediatas para evitar, pues precisamente, limitar o restringir la venta de las armas, porque obviamente no se quiere perjudicar al lobby que les ha puesto en el lugar de poder donde están en estos momentos.
Ni hablar. Gracias, mi Bricio. Un abrazo. Un abrazo.
Un abrazo de
vamos a una pausita y regresamos con Mario Sekeli, que también anduvo en la marcha, ¿eh?
No me diga.
¡Ujas, Petra! Sí, pues él, creo que el único arma que carga a bordo, aparte de la propia, es una resortera.
Sí, claro, claro.
Y eso
claro.
Nomás por si las flies. Vamos a una pausa.
¡Súbase al tren! ¡Súbase al
tren! www con Fernanda Tapia. www Radio. Vamos a escucharnos.
AM. Ven por los descontones, Chedragui, donde todo cuesta menos. Te damos aceite Chedragui mixto 890 mililitros a solo $18.90. Y papel higiénico clásico Chedragui 4 rollos 200 hojas a solo $9.90. No te lo puedes perder. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda.
Esta es una excelente idea. Con Easy tienes internet, llamadas ilimitadas e Easy TV con Easy Go e Easy Kids. Todo por un precio especial desde $570 al mes. Las llamadas ilimitadas son exclusivamente para los destinos y prefijos incluidos en la oferta. Contrata ya. 01800-124000. Términos, condiciones y restricciones en easy.mx.
En el DIF Nacional, mejoramos la calidad de vida de los adultos mayores, como es el caso del matrimonio de Tere y Octavio de la Casa Hogar Arturo Mundet.
Y aquí estamos muy contentos, yo no pido nada, yo tengo ya aquí todo.
Mostrando preocupación por los adultos mayores, DIF Nacional brinda calidez y bienestar.
Al fin encontré el lugar, lo que nunca tuve, ahora ya lo tengo.
DIF Nacional, da. Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela. Arriba, papá.
Tus nietos.
Arriba, José. Hay que echarle una mano a México.
Arriba, mexicanos. Nos urge cambiar el destino de nuestro país.
Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social.
176 en la Ciudad de México. Un hombre saltó de la multitud y corrió hacia el interior de la iglesia. Al salir, llevaba entre sus manos la custodia del Divinísimo que rescató de las llamas. Aquel héroe era el capitán Don Juan de Chavarría, a quien se le permitió colocar
por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
Yas, aprovecha y éntrale al reto Banxico. Si está en una propuesta de acciones de política monetaria para México, banco.mx/RetoBanxico. El equipo ganador obtendrá hasta 180 mil pesos. Ale, Banco de México.
Existen quejas con la CNDH. Puedes venir a nuestras oficinas en Periférico Sur 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, o en República de Cuba número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a través del sitio web CNDH o llama al 018.
Vamos a escucharnos.
Con Fernanda Tapia. Aquí cabemos todos. Entren a lo barrido. WW con Fernanda Tapia.
Junket. No, no anda de junkie. No, junket no, no. Son las entrevistas con los meros, meros pedorros del cine. Sí, sí, sí. Pero también se unió a esta marcha tan emotiva de Libros No Armas. Mario, ¿cómo estás, mi amor?
¿Qué tal, Ceci? Pues estoy aquí en el cuarteto escuchando música ochentera detrás de mí. Es porque en este momento sí estoy involucrado en la cosa de cine. Voy a aprender mundial desde que fuimos en los ochentas. Tuve una experiencia muy linda este sábado en la marcha de Los Ángeles, donde muchachos como nosotros lo fuimos en la época de los CADO y la regulación para que un menor incluso o magazín se convierta en sus pistolas en ametralladoras, pues es totalmente grave y lo hemos estado viendo con los atentados que ya se dan incluso a nivel de decenas por mes en este país. Es
oye, Unidos, no sé, que hayas visto un asalto en una tienda de conveniencia o algo así.
A nivel de armas, no, hombre, es una persona sin hogar que se acercó, estaba caminando en la calle y un tipo en una camioneta lo llamó para que se acercara. El señor camionista ese tipo de gases y toda la esquina que estábamos ahí, éramos como 10 personas. O sea,
¿qué más?
Sí, se percibe la violencia de repente de una manera pues más exacerbada como estamos acostumbrados en otros lados. Ahora, lo bueno que hubo 800 lugares en toda la Unión Americana donde hicieron esas manifestaciones y en donde también incluso se repudió al presidente Trump con esta idea de que hay que armar a los maestros y se dijo, hay que pagar mejor a los maestros, hay que ayudarlos a que tengan una familia mejor en el sentido de que puedan proveer con dinero y demás recursos educativos. En vez de mi hermana de Monterrey, estaban en esa escuela y uno de los hijos, de hecho lo permitimos aquí en el espacio de W en su momento, ya cuando la violencia se toca a alguien que conocías desde niño, pues en este caso los hijos de esta persona, pues significa que sí puede pasar en cualquier momento.
Gracias, mi querido Mario, cuídate mucho, un abrazo.
Gracias, querida, un abrazo a todos, hasta allá, México.
WW con Fernanda Tapia.
Y tengo a Juan Manuel Blanco hasta Chiapas. Hay una caravana de migrantes siempre, para cualquiera que trata de salir de su país, ya sea por peligro, ahora sí que salvar la vida, o por pobreza, por hambre. Adelante, mi querido Juan Manuel, cuéntanos de qué se trata esta caravana.
Sí, Fernanda, como comentas, efectivamente, ya los migrantes al salir no estén bien y que haya pobreza, precisamente problemas sociales y políticos, es lo que nos han comentado, lo que vienen sufriendo pues ahí los migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, incluso Nicaragua, que es una población muy pequeña, pero ellos también kilos que hay seguridad y sobre todo nos. Pero hablando del Viacrucis, Fernanda, este Viacrucis salió el día de ayer, domingo de Ramos, con destino a la frontera norte de los Estados Unidos. Los migrantes nos relatan historias terribles, Fernanda, desde que ellos dicen que han perdido a uno de sus familiares, así como a grupos de personas, esto por la Mara Salvatrucha, por los grupos delincuenciales, incluso también que los asesinan a sus familias, incluso también precisamente ellos vienen huyendo de la pobreza, lo comentábamos, de la falta de políticas sociales de los gobiernos de Centroamérica. Incluso esta caravana va encabezada por el director de la Mesa de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien dijo que precisamente el 80% de este viacrucis es el que van caminando a temperaturas a más de 40 grados en Chiapas, pues van hondureños en su mayoría, el 80% le sigue de El Salvador, incluso también niños especialmente van desde cero a lo que son 16 años, Fernanda, es lo que pudimos observar el día de ayer y que hoy continúa esta caminata por la carretera costera que comunica precisamente a la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez. Ellos van caminando con lo poco que llevan agua únicamente y van pidiendo comida en los pueblos cercanos, en las comunidades Muchos de los migrantes van a caminar por la ruta migratoria de la frontera de México, donde muchos de ellos van huyendo de lo que es la violencia, la extorsión de pandillas, la crisis política, incluso son vejados, asesinados, asaltados, sufren lesiones y violaciones a sus derechos humanos. Pero escuchamos uno de los testimonios de una señora que lleva dos bebés de 2 y 4 años, que los va cargando precisamente en este sol impresionante que está en la frontera sur.
¡Ay, Dios!
¿Por qué viajas en el Via Cruz, mamita? Si nos puedes comentar. Yo
porque se nos dio esta casualidad y hay que aprovecharla, porque supongo que no es de todo el tiempo.
¿Qué difícil es viajar con un niño?
Bastante difícil, pero vamos a hacer la lucha.
¿Usted va a viajar el mes completo con los migrantes?
Es lo que esperamos.
¿A dónde?
La meta es llevar allá a Estados Unidos.
Estados Unidos. ¿Usted viene sola con su esposo?
Yo y...
Dos niños trae. Oiga, y ¿de dónde viene usted?
Honduras.
¿De Honduras? ¿Qué tan difícil está Honduras para...?
Bastante, la delincuencia está terrible.
¿Y usted por qué viajó, man? ¿Va a dónde? ¿Qué quiere? ¿Y qué busca?
Darle una vida mejor a sus hijos.
Darle una vida mejor a sus hijos.
Y es que, Fernanda, como el caso de la señora, van más de 2,000 migrantes precisamente en esta caravana de la que han denominado el Via Crucis por la lucha del migrante, encabezada por al menos 8 activistas quienes han formado una unifila precisamente para caminar por toda la carretera costera, que son alrededor de 3,000 kilómetros que van a estar pensando llegar en lo que son 30 días, Fernanda. Y como esos casos son historias demasiado tristes, lamentable lo que pasa en Centroamérica, pero es la realidad que vive el migrante centroamericano, Fernanda.
Sí, no, pues terrible. Estos transmigrantes que bueno, ni siquiera buscan quedarse aquí, a veces se quedan, pero en las fosas. Gracias, compañero. Un abrazo, ¿eh? Gracias, Juan Manuel. También ojalá que este tipo de manifestación para las antenas y se haga algo al respecto. No solo no dejarlos entrar, que esa fue una de las soluciones este sexenio, ¿no?
Y que no ayudamos.
Por favor, no. A ver.
WW con Fernanda Tapia.
Tengo a Guillermo Gazzanini, coordinador de la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial. Él nos va a platicar de que ha crecido la violencia contra fieles y religiosos y que las entidades más agraviadas por esto o que son más agresivas hacia católicos y evangélicos son Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y la propia Ciudad de México. Pero, a ver, Guillermo, muy, muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
A ver, pero la pregunta es aquí. Sí. ¿De parte de quién reciben la agresión? ¿De crimen organizado o de otras personas que no son católicas o protestantes? ¿Cómo está aquí el problema?
Mira, en el caso de los sacerdotes católicos son agredidos por su papel de liderazgo que tienen en una comunidad. El crimen organizado, personas que son incomodadas por la actividad de los sacerdotes y esto provoca pues las agresiones, la situación en las iglesias evangélicas. Y efectivamente han habido casos de agresión donde el crimen organizado, estos intereses ocultos o de poderes anónimos han agredido a los pastores evangélicos, efectivamente. Y a esto se suman esos particularmente de caciques en determinadas regiones, por ejemplo, en el estado de Chiapas.
Oye, y esto dices que ha sido ya muy alto, por ejemplo, sí. Es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio.
También con los datos que dan las agencias o las organismos pontificios, el año pasado México en Latinoamérica se colocó en el primer lugar de agresiones contra sacerdotes. Este sexenio ha sido el de los más sangrientos contra ministros y agentes evangelizadores. Han sido 21 ya, 21 de los sacerdotes y agentes de evangelización asesinados. Este año, al inicio, 2 sacerdotes en el estado de Guerrero así fueron asesinados y el año pasado fueron 4.
Oye, ¿y ustedes qué hacen en este caso? ¿Por ser iglesia, por ejemplo, los investigan más rápidamente o la neta es que también se quedan en el archivo?
No, también esto es una cosa, es triste. El carpetazo es de lo más recurrente en el sistema de justicia. Aquí en la investigación que tenemos en el Centro Católico Multimedial, vemos que un alto porcentaje, entre un 90-95%, pues permanece en un letargo de justicia que dices es increíble, y el carpetazo es lo más, la solución más viable en estos, en estas situaciones. Por ejemplo, te pongo el caso. Hace casi ya un año, en Catedral, José Miguel Machorro fue agredido. Es el caso que resonó mucho en los medios y provocó también gran impacto por haberse agredido un sacerdote en Catedral. A la actualidad no tenemos todavía el avance de las periciales en el dictamen sobre la imputabilidad de quien agredió al padre Machorro, y Machorro tuvo una agonía desde mayo a agosto. El padre murió y aún no tenemos resultados en este sentido. Entonces ahí verás cómo es el hecho de que en la misma iglesia se sufre lo que está sufriendo la sociedad, estamos sufriendo como sociedad actualmente.
Oye, y este caso terrible de Portazco, ¿te acuerdas? ¿Se aclaró finalmente si había sido solo porque rebasaron a un coche en carretera, o traían cola de aquella fiesta a la que asistieron, o fue porque eran sacerdotes?
Mira, según las indagatorias que se hicieron en la misma diócesis, posiblemente este móvil más que se dio fue el de que el auto lo rebasó y hubo esta confusión o esta agresión en ese sentido. Lo que hay que destacar aquí es que esos dos sacerdotes, cuando se da el caso, lo primero que sacan las autoridades es que tenía cola que les pisaran. Estaban involucrados con el crimen organizado y demás. Esto es uno de los recurrentes que ha habido de manera particular en varios de estos casos de sacerdotes, que a los muertos no se pueden defender ya. Y para dilatar la investigación, para distraer las investigaciones, se dan otros elementos que no van al caso, y esto se les da, por ejemplo, en la fabricación de pruebas. Tú recordarás que en este asunto de los dos sacerdotes, inmediatamente por una fotografía se les involucró en el crimen organizado. Una fotografía no hace prueba plena. Quien determina toda esa valoración de las pruebas, quien determina la culpabilidad de los individuos, en este caso las indagatorias, posteriormente es un juez. Aquí parece que la fiscalía se pone del lado de los criminales, y las víctimas efectivamente son culpables por el hecho de andar en la noche, por el hecho de circular en carreteras y demás. Y esto es común también para muchas personas en la sociedad mexicana. Esto es lo que hemos visto en el Centro Católico Multimedial. Muchas pruebas se fabrican, se loda a los sacerdotes, se quiere manchar su memoria, están involucrados en líos, son líos de borrachos, se les plantan pruebas para denigrarlos moralmente. Y eso es una constante agravante.
Pues como a todos, ¿no? De hecho, aquí cualquiera que caiga, dicen, seguro andaba con malas amistades, seguro hizo el otro, como si esos hechos o esas actividades le dieran la razón a quien los mató y entonces eximieran el ser investigados, ¿verdad? Matan a una mujer, seguro era trabajadora sexual. ¿Y eso qué? O sea, hay que investigar el asesinato y ya después lo que resulte. Pero ese es la agravante. Qué coraje, Guillermo. Pues ni hablar. Ahí están los 70 homicidios de católicos en el país más peligroso para ejercer el sacerdocio. Guillermo Gazzanini, coordinador de la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Saludo a tu auditorio y felicidades por el programa.
Muy amable, mi amor. Gracias.
Dios te bendiga.
www con Fernanda Tapia.
Bueno, ustedes verán que hubo una serie de posteos en redes y noticias que evidentemente se oyeron de que la Marina fue emboscada en varios puntos del país este fin de semana, y que una familia incluso resultó baleada, y pues ya empezamos que si fue el narco, que si quedaron en fuego cruzado. Pero miren, yo tengo aquí en la línea al licenciado Juan Velázquez. Él es abogado y académico en las universidades militares, además experto en derechos humanos, para que nos vaya aclarando pues qué tanto sucedió este fin de semana, que, híjole, les digo que estuvo terrible. Adelante, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Fernanda, muchas gracias, buenas tardes. Pues tal como lo calificó, terrible, terrible, porque vemos una delincuencia cada vez más osada, más agresiva, antes, cuando los militares aparecían, los delincuentes huían, no se les enfrentaban.
Pues, corrían, sobre todo la naval, ¿no? Los marinos sí les daban miedo.
Sí, bueno, los marinos y los soldados, pero al final de cuentas, ahora se enfrentan a los marinos, se enfrentan a los soldados, y para peor, Fernanda, con un armamento desigual, porque aunque las Fuerzas Armadas tienen un armamento superior, no, México, a ver, técnicamente, por decirlo de alguna manera, no está en guerra. Algún día un secretario de Gobernación desafortunadamente dijo, es que la guerra, y no es una guerra es contra un enemigo que declara la guerra, como cuando sucedió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hay un grupo armado y le declara la guerra al Estado. Aquí se trata de civiles a los que los militares se enfrentan, civiles delincuentes en una lucha contra la delincuencia. Y entonces los militares no pueden utilizar el armamento que sí utilizarían en el caso de una guerra, vamos a suponer fusiles Barrett y
bueno, sí.
Granadas,
o sea, si estuvieran, no sé, luchando contra una nación que nos invadiera o algo así.
Exacto.
Pero sí están en desigualdad. A ver, pero hubo muchos ataques el fin de semana a la Armada de México, ¿no? En tres diferentes acciones, personal naval fue agredido con armas de fuego por presuntos infractores de la ley. Fíjese, en inmediaciones de Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y cabe mencionar que dichos ataques tuvieron las características propias de ser emboscadas. ¿Ya se sabe si fueron emboscadas?
Sí, fueron emboscados. Resulta que marinos iban patrullando, acababan de salir una base, hay tres bases allá. Salían de una base cuando fueron emboscados, pidieron auxilio y además emboscados, como decía, con armamento de una capacidad muy, muy superior a la que los marinos llevaban. Incluso había fusiles Barrett que perforaron el blindaje de los vehículos y que hasta son capaces de derribar un avión. Agreden a los marinos, los hieren, piden auxilio. De otra base sale un destacamento para auxiliarlos y ahí ya había también una emboscada preparada. Salen de otra tercera base y también, o sea, fueron tres ataques, tres emboscadas absolutamente planeadas y que causaron esas heridas graves, bueno, la muerte de algunos, y bueno, pues el enfrentamiento ese, además de una violencia y de una capacidad de fuego, que pues estamos viendo. Pero lo más triste, Fernanda, es que todos esos que reclaman que si los militares agreden, masacran a la población civil, y que entonces los derechos humanos y etcétera, ¿por qué no salen ahora en defensa de las Fuerzas Armadas, en defensa de los marinos, que están haciendo labores de policía sin ser policías, porque no hay policías, enfrentando una delincuencia que simplemente los enfrenta y los mata?
Oiga,
es terrible.
Y el caso este otro, el de Piedras Negras, Coahuila. Hay una camioneta de una familia que resultó acribillada.
Sí.
En otro ataque a la Marina, pero ya no saben si fue por los propios sicarios que atacaron a la Marina o si fue la Marina en respuesta a los sicarios. Ahí ya se sabe qué pasó, todavía no entran los... A ver, cuénteme.
No, sí, Fernanda, sí. A ver, primero todos estos sicarios a los que la Marina enfrentó tenían vehículos y uniformes y armamento clonado como si fuera el de la Marina, incluso chalecos que decían Marina.
Híjole.
Entonces, todos ellos, cuando agreden a la población civil, pues, provocan el reclamo de esa población civil de que fueron los marinos, cuando en realidad pues fueron los delincuentes. Pero en este caso de ese, por llamarlo, daño colateral a esa familia, ya está acreditado que los impactos que sufrieron fueron de las armas delincuenciales.
Ok, no son armas de la Marina. Oiga, ¿y estas armas delincuenciales, se sabe de qué cártel son o son de esas que vienen de Estados Unidos o de algún otro país?
Sí, la gran parte del armamento que tienen los delincuentes proviene de los Estados Unidos de América. Y como le digo, son, bueno, en la pura frontera por México, hay, voy a inventar, no recuerdo ahorita, pero 1,500 o algo así por el estilo armerías que venden toda clase de armamento. Y entonces los delincuentes se hacen de esos armamentos poderosísimos con los que, insisto, enfrentan en condiciones desiguales a los militares, a jóvenes militares que tienen 18, 20, 22, 24 años, Fernanda, que se la pasan en las sierras, que comen latas de atún, que duermen en el suelo y con las inclemencias del tiempo y que ganan 7,000 pesos. Cuando luego nosotros vamos a las playas, en esas playas maravillosas de México y con un calor de 40 grados y que apenas andamos en bermudas o en un traje de baño, vemos a los marinos, vemos a los soldados
asándose
con chalecos antibalas, con botas, con casco, con un armamento.
Pues en Acapulco, pesa. Jefe, yo viendo el abierto de tenis y quienes ponen orden en el hotel y en la playa son Fuerzas Armadas. A mí me preocupa porque, híjole, ya sabe usted la polarización que hay de toda la población, pero a mí me tocó platicar con una jovencita que es, viuda de uno de estos infantes de Marina caído al norte del país y cómo hasta estaba empezando a trabajar ella para también salir, iba a ser ella pensionada, pero para salir de ese agobio espantoso, ¿no? De la pérdida de un ser y que tan joven, el muchacho y con hijos, bueno, muy muy tremendo. Le agradecemos que haya tomado la llamada, licenciado.
Un último observador.
Si algo que quiera usted compartirnos, adelante.
Último. Quiero ver un solo pésame. A los marinos, un solo pésame, una sola reclamación a los delincuentes por parte de todas esas ONGs, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y etcétera, que luego los recomiendan y los persiguen y los quieren encarcelar por acciones ahora como las que sufrieron. No hay ni una sola voz que condene. Es una desgracia.
Le agradezco, licenciado. Muchas gracias. Juan Velázquez, abogado, que además es catedrático en las universidades militares y es experto en derechos humanos, aclarándonos todos estos actos en contra de la Marina que sucedieron el fin de semana.
Tranquilo, no se estrese. Acuérdese que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. WW con Fernanda Tapia. W Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas.
W Radio. A escucharnos. 96.9 FM, 900 AM.
Que no te sorprendan los precios enmascarados, porque con mi precio bodega, el más bajo de todos, te alcanza para más.
Servilletas Suavel con 150 piezas, jabones Baby Clean Bebé Max o Baby Dove de 75 gramos a solo 10 pesos cada uno. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos.
Hay un ejercicio que logra cosas muy grandes. Rehabilita la fe, el orgullo y la dignidad. Y cuando llega el Teletón, ese ejercicio se vuelve aún más grande. Volvamos a ponernos de pie. Tu donación es el 70% de la meta. Teletón, nueva fecha, 23 y 24 de marzo. México de pie.
México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero. Son sus raíces. Y aunque estén lejos, su opinión cuenta. En 2018 tomaremos decisiones importantes para México. Y queremos la participación de los que viven fuera del país. Avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal. Tienen hasta el 31 de marzo para participar. Porque México está donde están ellos, yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar en las próximas elecciones del 1 de julio.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Para
Arabia Saudita. Arabia Saudita llega a un mundial tras 12 años de ausencia, por lo que Rusia será su quinta Copa del Mundo. Nos escuchamos en Rusia 2018.
En W Radio.
Y W Deportes.
México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, todos ellos con opiniones, inquietudes y mucho que aportar. Son el testimonio de una herencia milenaria, parte de lo que nos hace mexicanos, y queremos que se escuchen en todos los rincones del país. Por eso, para avanzar en el reconocimiento pluricultural de la nación, el INE aprobó una acción afirmativa que garantiza que los partidos políticos postulen a personas indígenas a diputaciones federales. En una democracia como la nuestra, todas las personas tenemos algo que decir. Instituto Nacional Electoral, INE.
Hay un número que puede ayudar a combatir el delito.
088. Guárdalo.
088. Recuérdalo.
088. Descárgalo.
088. Márcalo.
088. Apréndetelo.
Tu denuncia es anónima.
Llama al 088 desde cualquier parte del país.
Denuncia. Sí funciona.
Secretaría de Gobernación.
Lo que tienes que saber.
Es un escándalo la cantidad de inconsistencias y irregularidades que tiene Armando Ríos Peter, también en el caso de Jaime Rodríguez Calderón. Las cientos de miles de firmas que fueron duplicadas.
Las noticias están en W Radio.
Solo Margarita alcanzaría las firmas suficientes o los apoyos suficientes por 3,000.
Se hizo la revisión de todas y cada una de los apoyos enviados que estaban preliminarmente en lista nominal, y a partir de eso se verificó cuáles no eran apoyos válidos.
Se publicó primero la nota de que ni usted ni Ríos Peter iban a la boleta electoral.
Toda la cobertura, diferentes puntos de vista.
INE primero me dice que tengo 1,200,000 firmas validadas. Y luego resulta que se saca de la manga y dice, hice una segunda revisión y nomás te vamos a validar 835,000.
¿Vas sobre Margarita Zavala ahora?
Por supuesto que sí, voy sobre ella.